Ya está nuestro entrevistado, pero no en línea. Está aquí con nosotros en los estudios de la M750, Pablo González, ex presidente de YPF, ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. En el Senado, cuando fue senador, fue miembro. Informarte de aquella, no sé si ustedes se acuerdan, me parece tan lejos en el tiempo, de aquella nacionalización de YPF. Gracias, Pablo, por venir a los estudios de las 750, a 22 años de Néstor presidente. Y bueno, y de todo lo que eso significó, implicó para la Argentina, para la matriz productiva de la Argentina, lo que pasó con YPF, bueno, ¿qué se puede decir hoy, no, a 22 años?
Y bueno, muchas cosas, ¿no? Yo... En esa época era, cuando él es electo presidente, yo era subsecretario de rentas de la provincia de Santa Cruz. Lo conocí y trabajaba de manera muy estrecha con él, ¿no?
Bueno, recién nos contabas fuera de micrófono que Clarín te puso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que cuando asumiste como presidente de YPF, eras el telefonista de Néstor.
Es bastante curioso porque el presidente anterior de YPF venía de Telefónica.
Claro,
así que parecía yo por lo menos venía de las cuencas productivas, digamos, maduras. Claro.
Y eso tenía un rasgo de verdad, con mala leche por parte de Clarín, que era que le avisabas a Néstor de
la... Claro, era esa, mi papá tenía una inmobiliaria en Río Gallegos y le administraba propiedades a él en los 80, ¿no? Antes de que sea intendente, inclusive. Y yo estaba en la inmobiliaria de mi viejo, iba a la tarde a trabajar.
Y es un pibe, claro.
15 años tenía,
claro.
14. Iba a trabajar a la inmobiliaria de mi papá y era muy chiquita, ¿no? Y lo llamaban por teléfono a la inmobiliaria de mi viejo y yo iba a avisarle.
Claro.
Que tenía, y me acuerdo de él, o sea,
claro.
Obviamente, flaco, claro. Alto, me acuerdo que entraba. Así que tuvimos siempre una relación muy, muy, muy cercana, ¿no? Y de mucho cariño y de muchas cosas. Inclusive él a mi viejo me lo salvó y digamos, y es un sentimiento muy fuerte el que tenemos nosotros.
Bueno, eso genera, ¿no? Néstor, ¿no? Para todo el campo popular, para el peronismo, para el kirchnerismo, genera como, bueno, y además, el hecho de que se haya muerto, ¿no? O sea, la muerte de Néstor es una tragedia política, además de una tragedia personal. Pero hay algo que se puede decir que está ligado también a lo que ayer decía Cristina en el encuentro de la cultura popular, que tiene que ver con nuestra matriz productiva, con lo que podemos ofrecer como país, no hoy, no en este contexto. No en este contexto.
Ella, bueno, habló bastante de economía ayer, ¿no?
Sí.
En un momento hizo referencia a la cuestión energética y también a la falta de confianza que tiene la Argentina hoy con los inversores.
Habló de las inversiones extranjeras, justamente como durante su mandato se habían llevado adelante muchas inversiones extranjeras y ahora no ocurre lo mismo.
En el sector hidrocarburífero casi todas. O sea, los contratos más importantes se firmaron en el 2014-2015, con posterioridad a la sanción de la 26741, que yo sí era senador de mi provincia, era senador por Santa Cruz y me tocó ser miembro informante en ese momento del decreto de intervención, porque primero se intervino y después se sancionó la ley.
Uh-huh.
Esa ley motivó recuperar YPF, pero fundamentalmente desarrollar Vaca Muerta. Vaca Muerta, claro. Se desarrolla... Porque en ese momento, 2012, se toma la decisión de recuperar YPF. YPF hace la inversión en Vaca Muerta y paga la curva de aprendizaje, que se llama. Es decir, todo lo que se aprendió de Permian, del no convencional, digamos, vino de la mano de los contratos que firma YPF con Chevron, con Petronas, que se acaba de ir.
Se acaba de ir Petronas.
ExxonMobil, que se acaba de ir. Es decir, las grandes empresas de hidrocarburífera firmaron con...
Bueno, con Cristina YPF. Habló de Petronas.
Sí, sí. Primero porque es un ejemplo de el manejo político que hace el gobierno nacional de las inversiones. Es decir, Petronas se va por una decisión política de Milei. Milei se levanta un día, va a un stream con Fantino y dice que el proyecto de Petronas era, ¿qué están haciendo? 20 mil millones de dólares, que hace 3 años lo venía trabajando YPF, que lo habíamos firmado. Petronas es la cuarta del mundo, es decir, no es una empresa cualquiera, es la cuarta del mundo. Milei dice que el proyecto se va de Bahía Blanca a Río Negro. Tengo entendido que Petronas se entera por los medios, y toma la decisión primero de bajarse el proyecto y después de irse de la Argentina. Se fueron silenciosamente, pero se fueron de la Argentina. Y habían firmado en el 2014 un contrato de explotación con YPF y venían produciendo 50.000 barriles con YPF. Es decir, venían produciendo hace años con YPF y se fueron por culpa del gobierno. Vamos a ver quiénes son los que vienen ahora, ¿no? Es decir, acá lo que está pasando es que es un fenómeno raro, porque se están yendo las empresas extranjeras del sector hidrocarburífero y eso lo están tomando empresas nacionales, ¿no? O ligadas al gobierno, o que tienen buena onda, o vaya a saber uno, digamos, cómo se relacionan, ¿no?
O sea, el escenario en este momento, si tuvieras que diagnosticarlo, del sector hidrocarburífero, Vaca Muerta, con todo el potencial que tiene, en este contexto, ¿cómo está?
Sí, YPF, este balance le dio pérdida.
Dio pérdida.
Imagínense ustedes si el que le atendía el teléfono, el que hubiera dicho Clarín, si el telefonista de Kirchner, digamos, el balance de YPF le hubiera dado pérdida. Y le da pérdida cuando, digamos, venimos de 18 meses casi de aumentos que han determinado un 311% aumento del combustible. Cada vez que nosotros aumentamos 3%, 4%, digamos, era un escándalo, estábamos en la tapa de los diarios, los canales iban a las estaciones de servicio, están todo el día. Ahora no veo, no estoy viendo que pase eso, pero algo está pasando que no está saliendo, que, digamos, una empresa como YPF, que no está invirtiendo en nada que no sea Vaca Muerta, pues en realidad lo que hoy está haciendo YPF está focalizando sus inversiones solamente en Vaca Muerta. Hizo un proyecto que se llama Andes, en virtud del cual vendieron las áreas maduras en todo el país, casi 100.000 barriles vendieron de los 300.000 que produce YPF. Nadie dijo nada tampoco. Uno de los beneficiados y que tuvo mucha suerte y que le dieron uno de los yacimientos es Javier Iguazel, quien fuera ministro de... estuvo en Vialidad, sí, un gran denunciador serial de la corrupción, etcétera. Hizo una empresa en junio y en julio le dieron el área. O sea, se ve que es un fenómeno, digamos, del petróleo. Yo veo que está sí creciendo la producción, porque tiene que crecer, porque crece.
Claro.
Tenemos un cuello de botella que después del gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, en gas, no se siguió invirtiendo en infraestructura. Bueno, le cambiaron el nombre, ¿no? Pero y digamos, es un sector que el país apuesta, digamos, a que lo va a sacar del pozo, pero hoy no. Esto de Petronas es un dato, que haya empresas, a pesar del RIGI, de las ventajas que
se. ¿Quiénes más se fueron? Porque nombraste.
Y ExxonMobil se fue también. Y la, por ejemplo, las áreas que tenía Petronas con YPF las tomó Vista y la de ExxonMobil las tomó Plus Petrol.
Ahora, nosotros acá siempre decimos, en general, ¿no?, que acá no hay, no son todos perdedores, hay ganadores de este modelo, que los que pierden son los laburantes, los que pierden son las grandes mayorías. ¿Crees que justamente todo esto que estás diciendo, porque se dice que el sector energético, esas empresas, Iguazel y demás, o sea, ¿quiénes están ganando? ¿Quiénes son los ganadores de este modelo?
Y bueno, sí, las grandes empresas. Y aquellos que, digamos, que no son grandes empresas, pero parece que...
pero son amigos.
Que tienen buena relación con el gobierno. Digo, pongo Iguazel como ejemplo porque... hay que recordar que durante la época de Macri, Iguazel era uno de los grandes denunciadores, digamos, era el transparente de la Argentina, ¿no? Es decir, era una corriente moralizadora. Imagínense ustedes si, digamos, alguno de nosotros hubiera salido del gobierno de Cristina, o digamos, en el 2015, o yo que fui presidente de YPF hubiera hecho una empresa.
Y que ganas una licitación así
al toque, ¿no? En Neuquén, además.
En Neuquén,
Es áreas maduras en Neuquén, con lo cual uno tranquilamente puede pensar que hay una pata en Neuquén para entrar después en no convencional, que es lo que hoy está, digamos, lo que hoy tiene un margen de ganancia importante, porque el barril de petróleo tiene un break-even, como se llama, de $35, y bueno, ahora está en 65, pero ha estado en 80.
Y justamente, ¿por qué ves que hay empresas internacionales que se retiran en este caso?
Creo que por la falta de confianza en el gobierno. Me imagino un CEO de una empresa multinacional viendo que Milei aparece medio desequilibrado en el programa Fantino diciendo que el proyecto más importante de la Argentina en los últimos 20 años se va de Bahía Blanca a Punta Colorada.
Iba a ser una de las inversiones más grandes que tuvieron registro en cuanto a montos de dólares.
Absolutamente.
Pero además sorprendió a propios extraños. Yo lo que nunca me iba a imaginar, yo me acuerdo de esa declaración y que comentábamos, decidió de un día para otro que iba a ser en Río Negro, y lo que nunca me iba a imaginar es que la gente de Petronas no lo sabía.
No, y pero además no lo puede decidir. El presidente de la nación no puede decidir la relación de YPF, porque YPF es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, que tiene juicios en Estados Unidos donde lo que se está discutiendo es el alter ego, es decir, si es un espejo o no YPF del Estado, y sale el presidente a decir esto, digamos...
Como si fuera él el que toma la decisión.
Exactamente. Después lo maquillaron un poco, dijeron que la distancia, que el agua es más fría, más caliente, etcétera. Además, un lugar... Punta Colorada, digamos, el Golfo San Matías tiene un ecosistema, tiene ballenas, es decir, no es tan fácil llevar un proyecto tan grande ahí, ¿no?
Ventia Energy se llama la empresa de Iguacel.
Ajá, sí.
Pero total normalidad, ¿no?
Está todo bien.
Está todo bien.
Debe ser buenísima.
Claro, ¿no? Claro. Sí,
sí. Iguacel es una especie de... Debe tener las virtudes de Mosconi, ¿no? Es decir, un tipo que si tan rápido le dan un área...
Si vos googleás Ventia Energy, no veo, por ejemplo, ni en Clarín, ni en ningún lado, una nota que diga escándalo, un ex funcionario. Hablan de cuánto la compró yacimiento histórico... ¿Cómo va a ser para invertir? Revela sus planes en Neuquén para sostener la producción convencional.
Pero bueno, de un día para el otro dijo, bueno, me dedico a la industria del petróleo y me convierto en un petrolero y empezaron
total,
a vender.
Total normalidad.
Era candidato de Macri para la presidencia del YPF.
Claro.
Y no quedó fuera y bueno, digamos, te prometieron que ibas a jugar en Boca y terminás jugando en Excursionista, pero te consiguieron el club, digamos, ¿no?
Claro,
qué excursionistas más, porque un área madura que hay que recuperar en Neuquén, sí, insisto, es el paso previo a entrar en no convencional. Ojo con eso, ¿eh? No vayas de cosa que el día de mañana, digamos, Iguacel siga creciendo y siga demostrando sus virtudes como el Mosconi, digamos, del mileísmo, y le den un área no convencional en Vaca Muerta, que es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo, así todas las empresas del mundo están en Vaca Muerta, y todos quieren ir a Vaca Muerta. Él fue a Vaca Muerta, no fue un área madura en Chubut, no fue un área madura en Santa
Cruz. Creo que la porción que esto que vos decís, la porción que disputa es grande, ¿no? La porción de la torta que está disputando es grande.
Sí, Vaca Muerta tiene posibles 16 billones de barriles de un potencial de petróleo y de gas para 140 años en función de la del consumo que está teniendo hoy la Argentina. Por eso el proyecto GNL.
Ahora, ¿qué significa, Pablo? Estamos hablando con Pablo González. ¿Qué significa que YPF haya dado pérdida en su último balance?
Y habría que... Es raro, porque la caja de YPF es la venta de combustible. Digamos, recién ahora empezó a exportar poco. Nosotros pusimos en funcionamiento el oleoducto que va de Vaca Muerta a Chile, que estaba cerrado desde el año 2007. Hicimos una obra que se llama Vaca Muerta, que digamos está Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto que ahora entró en RIGI, pero ya lo habíamos, habíamos el proyecto, no necesitaba RIGI cuando lo empezamos a hacer. Y se inauguró Vaca Muerta Norte, que empezó a dar mayor flujo de crudo a la refinería de Luján de Cuyo. Es decir, es una YPF que estaba que había bajado su deuda, no digo porque hayamos estado nosotros, ¿no? Estábamos dentro de un proyecto energético. Había tenido el EBITDA más alto de los últimos 25 años, casi 5.000 millones de dólares. Se está usando otra cosa parecida a la de Iguacel, digamos, rara también, es el monto que está utilizando hoy YPF para con publicidad, ¿no? Raro no, es la caja publicitaria del gobierno de Milei. Digo, porque si se están usando 100.000 millones, digamos, pero hay que ver. Se habla tanto de eficiencia, porque digo, no se está invirtiendo en áreas que son más difíciles de operar, como las donde vivo yo, digamos, ¿no? En Santa Cruz y Chubut, que son más, digamos, el petróleo convencional es más caro de explotar, para que lo entienda la gente. Se está focalizando en función de la ley base solamente en que Argentina sea una plataforma de exportación de petróleo crudo. No agregarle valor agregado, por eso se sacaron las plantas de
Cristina lo decía, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una tanda, pero ahora volvemos, porque ayer Cristina decía justamente que esto termina en que van a poner un caño, va a salir el petróleo, el combustible o lo que fuere, y bueno, se la agarra un barco y se lo lleva, y el valor agregado te la debo. Ahora volvemos y seguimos charlando con Pablo González, expresidente de YPF. ...8:34, estamos hablando con Pablo González, que vive en Santa Cruz. ¿Vivís en Santa Cruz?
Vivo en Río Gallegos, sí.
En Río Gallegos.
Sí, nos están escuchando ya.
Qué bueno. ¿Cómo se llama el lago que se congela, del Lago de los Patos?
Sí.
El que se congela en invierno.
Pero Santa Cruz es una provincia hermosa. Tiene de todo la provincia.
Bueno, ¿no? Tiene los glaciares, ¿no?
Sí, pero también tiene, qué sé yo, en los antiguos. Es hermoso. Uh-huh. Ahí está el Parque Patagonia, uh-huh, donde hay pinturas rupestres de 9.000 años. Uh-huh. Bueno, está la Cueva de las Manos, pero además vos vas caminando por ahí, ves pinturas. Uh-huh. Bueno, tenemos el Macatoviano, que es una endémica de Santa Cruz, que es hermosa, busquelar.
Es impactante, y vos decís, no vamos a hablar de Santa Cruz, y me parece que tenemos que empezar, acá intentamos hacerlo siempre. Yo estuve en Calafate hace unas semanas, pero ayer Cristina dijo algo, no vayas a hacer cosa, porque esta falta de dólares, viste, que hizo el planteo sobre los 9 default, la posibilidad de un décimo default, el problema es la falta de dólares, plantea Cristina hace mucho tiempo, que entreguen porciones de nuestro territorio, ¿no? Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Tierra del Fuego, ¿estamos en esa situación, frente a ese peligro?
Y a ver, la Patagonia está despoblada todavía, o sea, digamos, nosotros somos 350.000 habitantes, si querés, o sea, 300. Digamos, Santa Cruz, que es la segunda provincia más grande de la Argentina después de provincia de Buenos Aires.
Aparte, sin trabajo no se puede vivir en la Patagonia.
Y Tierra del Fuego, y sin ventajas comparativas a nivel impositivo en el caso de Tierra del Fuego.
Claro,
o sea, digamos, ¿cómo queremos poblar el país, digamos?
Claro.
Esto es una cuestión también de geopolítica, tiene que ver con el abandono del carbón en Río Turbio, un mundo que consume carbón. Digamos. Uh-huh. Es decir, el 25% de la materia energética del mundo es el carbón. Alemania, digamos, China ni hablar, la India ni hablar, pero por ejemplo Alemania consume carbón. Nosotros tenemos el yacimiento de Río Turbio
parado,
donde la gente está abandonada.
Y eso genera impacto directo.
Entró en proceso de privatización, digamos, de las 9 empresas, y se entró en proceso de privatización. Argentina importa carbón. O sea, ustedes no sé si sabían.
No.
Bueno, Argentina importa carbón.
¿De dónde?
De Europa, de donde sea. Importa para poner en funcionamiento las centrales térmicas. Esto me lo contaban
gente. O sea, yacimientos carboníferos de Río Turbio entró en proceso de privatización.
Y entró, sí, claro, la ley bases.
Ahora, pensaba, y uno, esto que decías con lo que mencionabas antes,
¿puedo decir algo? Sí. Ahí Guasel no va a ir, seguro que
Claro.
Y lo conecto con el balance de YPF, ¿no es también abrir las puertas a una eventual privatización más adelante? Si no, mira, bueno, empieza la pérdida, déficit.
¿YPF, bueno, bueno, decís?
Sí. Claro. Durante el macrismo, YPF bajó la inversión. Bajó la inversión. Y empezó a digamos, a mostrar un comportamiento. Nosotros lo sufrimos, tuvimos 3.000 despidos en mi provincia. Yo era vicegobernador de Alicia en ese momento. 3.000 un montón para Santa Cruz. Yo le digo, tenemos 300.000.
No, 3.000
es como que echen, sí, no sé, sí, 200.000 en Provincia de Buenos Aires. Yo creo que iba camino a la privatización, ¿no? Digamos, ahora, no sé si el proceso puede ser similar. Si el día de mañana se levanta Milei, así como se levanta, digamos...
Y en un streaming...
Y agarra y dice, está perdiendo plata, son un desastre, el Estado no puede... Porque tampoco, no es que esté, digamos, el ingeniero Huergo manejando YPF, ¿no?
No, claro.
Es decir, es uno de ellos. No es eficiente, etcétera, etcétera. La privatizo y son esos recursos los que yo te decía recién, ¿no? Los billones de barriles probables, digamos, el gas que el mundo, que digamos, que justifica que se haga el proyecto de GNL. Digamos, es lo que quería el fondo buitre, Bulford.
Cada vez que hablamos de la ley bases, entramos en una declive de consecuencias, ¿no? ¿Cómo vamos a reconstruir eso? ¿Cómo se va a reconstruir políticamente Santa Cruz? ¿Cómo se va a reconstruir políticamente la Argentina?
La ley base es terrible. Puedes decir, por ejemplo, ni siquiera los militares se animaron a modificar el principio de autoabastecimiento que estableció siempre la historia de los hidrocarburos de la Argentina, que es un recurso no renovable. Ningún país entrega su recurso estratégico, ninguno, que no lo vengan a hacerse los modernos, qué sé yo, decirnos que hay que entregar los recursos. Que vayan a Arabia Saudita a decirle que privatice, que vayan a Irán, a Irak a decirle que privatice. Ningún país entrega su recurso estratégico. La Argentina lo hace. Y la ley base cambia del principio de autoabastecimiento, que ni siquiera te decía ni los mil, la 17.319 era la ley de Onganía, digamos,
claro,
la época de Onganía, ¿no? Es decir, ningún país entrega sus recursos y va y vota al Congreso dejar de lado el autoabastecimiento y privilegiar el principio de maximizar la renta, dice el título 6 de la ley 27.742.
Claro.
Y sí, tampoco vi un escándalo, digamos.
Es mucho más que un proyecto extractivista, ¿no?
Yo, por eso digo, ojo con que el día de mañana alguien piense en privatizar YPF. YPF tiene 51% de las acciones, son del Estado, de ese 51, 26 del Estado Nacional y 25 es de las provincias productoras, de las 10 provincias productoras que están en los FEPI. Pero bueno, lo intentaron, ¿eh? Es decir, en la ley base, acuérdense que al principio estaba YPF. Después, en ese momento, daban muy bien los números. Había, digamos, insisto, no era porque estábamos nosotros, porque yo sigo siendo el pibe que iba a atender el teléfono, pero digo, esto demuestra que no hay que ser un genio, digamos, para llevar adelante, digamos, hay que formar parte de un proyecto energético que piense, que ponga foco en soberanía nacional. Y cuando vos hablas de soberanía nacional y hablas de este tipo de cosas, que estuvieras diciendo cosas anacrónicas, ¿viste? O sacada de
contexto. Bueno, un poco eso se habló ayer, ¿no?
Una locura.
O sea, pensar un proyecto de país, discutir un Estado eficiente y meterle para adelante, no queda otra.
Bueno, hay un cambio de paradigma que ella viene sosteniendo en público y en privado en relación a eso, ¿no? Digamos, a que la gente ya dejó de lado esa idea del Estado, el Estado presencial, por un Estado que tiene que estar y tiene que ser eficiente. Si no, va a seguir pasando esto que está pasando.
Hay casi un consenso nacional respecto entre los distintos partidos, y pese a todas las diferencias que hay en la mayoría de los asuntos, en que la energía es un sector estratégico, que estamos ante un momento que es una oportunidad enorme. Ahora, ¿da lo mismo que cualquier sector político o que cualquier proyecto explote nuestros recursos naturales o energéticos en ese caso?
Primero, los recursos son de las provincias, ¿no? Artículo 124, segundo párrafo de la Constitución. Con lo cual, hay que tener siempre presente que no pasa la opinión de las provincias. Tiene que ver mucho con lo político, porque si las provincias están quieren quedar bien con el gobierno nacional, como a mi modo de ver está pasando, inclusive está en mi provincia, no dicen nada. Por ejemplo, la ley bases tiene un artículo en relación a las regalías que cobran las provincias, que te dice, el sistema era, antes era de 12 a 15 y de 15 a 18. Ahora te dice el piso, te dice la ley, el piso es 15. Cuando uno la lee dice, bueno, bien, digamos, un tiro para el lado de las provincias.
Claro.
Pero después te dice que las ofertas de esas concesiones pueden dar negativo. O sea, el tipo que va, ¿me seguís? El tipo que se presentan, hacen un cartel, en el no en el sentido, digamos, sí, el sentido. Se presentan, se ponen de acuerdo y dicen, che, vamos acá en Santa Cruz, en Chubut, vamos a ofrecer menos 5. O menos 3, o menos 2. La ley no obliga a que sea positivo. ¿Está? Entonces ahí, digamos, hay un problema y un cambio. No, es
que porque lo deja librado al mercado, supuestamente.
Claro que sí. Y las provincias, y depende
por eso, también. Por de eso ahí hay una tiene que haber convicción política. El federalismo, lo discutimos mucho acá, el federalismo no es conseguir esto para estas obras para mi provincia, entonces, listo, entrego la ley bases, ¿no?
La ley base es terrible, los recursos son. Yo digo.
Porque mi ley es mi ley, Pablo, pero también hay una crítica hacia adentro del peronismo, ¿no? Bueno, no por nada Cristina está al frente del PJ también para ordenar.
Y sí, hay una. Obviamente tiene que haber una autocrítica, digamos, por algo. Es más, ella en un momento ayer dice que la gente esté enojada con mi ley no quiere decir que nos pida a nosotros que volvamos. Exacto. Ojo, estamos lejos de eso, dice.
Exacto.
Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo hago política en mi provincia. Todos estamos obligados a buscar la unidad, todos estamos obligados a tratar de acordar con, en el caso mío, con mis compañeros, mis compañeras, y en todos lados hay problemas, claro. En todos lados hay divisiones, pase de factura, claro. Nosotros perdimos Santa Cruz, ¿no? Es decir, después de toda la vida, porque desde el 83 que Santa Cruz era peronista, y en, cada uno en su lugar tiene mucho para hacer. Y para aportar y también, digamos, para ser autocríticos con lo que hemos venido haciendo.
Sí, lo que por claramente algo, se necesita es una reconstrucción.
Por algo la gente eligió esto. Un tipo que ayer entra al TDU y no le da la mano al jefe de Gozo. Digamos, bueno, esto es decir una cosa, lo que todo el mundo ve. Pero bueno, parece ser que hay un margen de tolerancia, un umbral de tolerancia bastante alto, ¿no? Y eso también merece una autocrítica nuestra.
Pablo, gracias.
No,
gracias por este rato con la M750. Pablo González, ex presidente de YPF, ex vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, ex senador. Bueno, gracias, porque
gracias
se necesitan estas charlas honestas, frontales. El contexto y la patria lo ameritan. Bueno, felices de la patria.
Igualmente, ¿no? Gracias a usted.
El 25 de mayo.